COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya sabes, siempre te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga. Tenemos 60 minutos por delante para tratar la teoría del mundo del deporte. Tenemos un protagonista. Enseguida vamos a ir hacia la Rosaleda. Nos va a atender el delantero del Málaga, Pablo Chavarría. Está de vuelta y debe ser quizás ese fichaje de campanilla del Málaga en el tramo final de la temporada. Ya ha jugado dos ratitos en los dos últimos partidos. Esperemos y que ya a partir de ahora pueda ser un hombre importante en el esquema ofensivo de Nacho González. El protagonismo de Pablo Chavarría tampoco va a quitarle luz a nuestra tertulia. La semana pasada, por esa crisis, ¿verdad?, y esa invasión de Rusia sobre Ucrania, tuvimos que desplazar la tertulia de baloncesto. Pues hoy sí tenemos tertulia de baloncesto para tratar la actualidad del Unicaja de Málaga, la reestructuración que ha vivido el equipo malagueño y ese partido del sábado frente al UCAM de Murcia después de 17 días sin competir para el cuadro de Ivón Navarro. Hay muchas ganas, ¿verdad?, de ver al conjunto malagueño, y además el sábado va a ser en ese Palacio de Deportes José María Martín Carpena, un fin de semana donde vamos a tener un montón de cosas en la radio: fútbol, baloncesto y el Vía Crucis, que te contaremos este próximo sábado desde las 5 de la tarde, el Vía Crucis especial con motivo del centenario de la agrupación de cofradía. Así que ya sabes, donde pasan las cosas en Málaga, ahí está la cadena COPE a través de COPE más en Málaga. 3:01 de la tarde, no tengo tiempo que perder, vamos a saber lo que es noticia en esta jornada de jueves 3 de marzo. Bienvenido, bienvenida. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Me decía Rachel Deón, pero ya hoy no toca, ¿no?
Ya hoy no toca, ¿no? No, ayer dimos un cursito, ¿eh?
Estuvo la cosa bien, ¿eh?
He debatido algunas cosas con mi familia sobre lo que dijo John Larrea de esa Z primera.
Yo creo que son Sarau, más de Sornosa,
más de Vizcaya, ¿no?, que de Donostia, que de más mi parte. Pero, bueno, como le dije ayer a él, yo no soy nadie para debatirle a todo un caballero, como demostró aquí ayer John Larrea, que le deseo lo mejor, menos este domingo, evidentemente.
Me quedé con la cara de decir Gabón, pero eso no más que para la buenas noches.
Gabón es buenos días.
Ah, Gabón es buenos días.
Sí. Vale. Y a Rachel León te vale para buenas tardes y buenas noches.
Vale.
Y tienes que mejorar el gracias.
Escaricasco.
Escaricasco,
está ensayando.
Vamos bien.
Bueno. Que tiemblen en COPE Vizcaya, sin lugar a dudas. Vamos con lo que está pasando en Málaga, muy cerquita de aquí de la radio, porque estamos apenas 5 minutos andando de la Rosaleda. La gran noticia es Juande, Enrique, que se alista para el partido contra el Amorebieta.
Ahí está Juande, el central, progresa adecuadamente de la lesión en el gemelo interno, que le ha impedido jugar desde el pasado 30 de enero, donde lo hizo en Miranda de Ebro. El jugador se está integrando de manera progresiva. Mañana se probará en la penúltima sesión de entrenamiento. El que se entrenó a menor nivel es Hicham, debido a una sobrecarga. El lateral, Javi Jiménez, habla del partido del domingo y es consciente de lo que se juega el equipo.
Bueno, es un partido muy importante. Todos los jugadores sabemos lo que nos jugamos, no solo en ese partido, sino en todos los que quedan. Pero creo que es importante que nos mantengamos en ese equilibrio del que te hablo, porque creo que lo demás será meternos una presión innecesaria, porque, como te digo, creo que todos sabemos de sobra lo que nos jugamos este fin de semana, lo que nos jugamos día a día, y creo que con que todos seamos conscientes de ello, pues es lo más importante.
Desde luego que sí, lo que dice Javi Jiménez, fijo para Nacho González en el lateral izquierdo. El rival, ya sabes, es el Amorebieta. Tiene claro, Enrique, que para ellos el partido sí que es una final.
El equipo Sornosarra, según la pronunciación de John Larrea.
Te he puesto ahí la trampita, pero bien.
Sí, es consciente que no puede dejar escapar muchas más oportunidades para agarrarse a la categoría, y es por ello que considera fundamental ganar al Málaga, como sí lo admite Óscar Gil.
Pues sabemos que es un partido muy importante y que prácticamente ya necesitamos la victoria, y nada, yo creo que el equipo va a salir bien, va a salir fuerte, mentalizado. Ya desde ayer tuvimos un día para descansar, desde ya estamos pensando única y exclusivamente en el partido, y la verdad que con ganas, después del palo del otro día, darle la vuelta a la situación y volver con mentalidad ganadora a intentar meternos otra vez en la pelea.
Palabra de Óscar Gil, en Lezama va a estar la clave para el Málaga.
Afortunadamente para sus rivales, lo comentábamos ayer, el Amorebieta está jugando sus partidos en las instalaciones del Athletic Club de Bilbao, en Lezama, ya que su campo de juego habitual no cumple las exigencias que determina el fútbol profesional. El campo de Lezama se encuentra en inmejorables condiciones y para el presidente del Amorebieta, que ayer estuvo aquí en estos micrófonos, John Larrea, es un lujo recibir al Málaga.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que vamos a estar compitiendo con un histórico del fútbol como es el Málaga, que prácticamente ha estado en primera división pues un montón de años, ¿no? Entonces, el enfrentarte al Málaga pues sí te da respeto, pero luego también es verdad, oye, que cuando el árbitro pita el inicio del partido nos tenemos que olvidar de todos esos esos antecedentes históricos, por decirlo así, ser conscientes que somos la Amorebieta, pero que tenemos que luchar y sabemos que si hacemos bien las cosas, estamos en la pelea, independientemente del resultado, pero que sea salir del campo con las sensaciones buenas.
Por cierto, que el Málaga presentará ya sus campus de Semana Santa.
El campus tendrá tres sedes en la provincia: Coín, Cuevas del Bajas y Rincón de la Victoria. Este campus se va a desarrollar del 10 al 13 de abril con la idea de difundir el malaguismo en la provincia, como recalca el diputado de Deportes, Cristóbal Ortega.
Con esta iniciativa que ponemos en marcha en la Diputación para llevar el malaguismo, como bien has dicho, a la provincia de Málaga, por hacer malaguismo a los más pequeños, a las personas que más difícil tienen o que más lejos están de la Rosaleda, y creemos que es fundamental, ¿no?, poner estas iniciativas en marcha para seguir aumentando la afición, para arropar al Málaga Club de Fútbol y para darle ese empuje que necesita ahora más que nunca de la provincia, de todos los vecinos y aficionados de la provincia de Málaga. Y es una apuesta que la Diputación pone en marcha, una apuesta que ya viene realizándose a lo largo de muchas temporadas, que este año además se certifica con ese patrocinio importante que tiene el Málaga Club de Fútbol con la marca Sabor a Málaga, pero detrás está la Diputación Provincial para apoyar a nuestro club, y encantado de ponerla en marcha, de contar con la Diputación, de contar con el Málaga y de desearle los mejores de los éxitos a nuestro equipo, a nuestra afición.
Palabra de Cristóbal Ortega, diputado de Deportes y además concejal de Deportes del Ayuntamiento de Coín. Y hoy íbamos a ir a una presentación, pero finalmente se ha pospuesto la presentación de Cameron Oliver.
Sí, el jugador iba a ser presentado, como bien dices, esta mañana. Ha sufrido una indisposición gástrica. Esto, Emilio, es que vas al baño habitualmente, ¿no?
Sí, sí, un dolor intestinal, pues...
Es lo que hay, ¿no?
Es lo que hay.
Todo el día en el baño metido, sí. Que no ha podido ser presentado, es a lo que venimos a contarte. Eso sí, se espera que esto no impida su debut este mismo sábado ante Lucas Murcia. Mañana será presentado a las 11 sobre la llegada de Oliver, de la última cara nueva de Unicaja, y sobre su adaptación al equipo, hablaba ayer también en estos micrófonos Francis Alonso.
Bien, muy bien. La verdad que ha venido con muchas ganas, buena actitud. El equipo, tanto yo como el equipo, pues hemos intentado facilitar, ¿no?, su adaptación en el entrenamiento y muy buen trabajo, sabiendo que era su primer día. La verdad que muy contento, que está muy bien preparado físicamente y la verdad que lo hemos recibido con los brazos abiertos. El físico, creo que un jugador así, con ese talento, creo que en cualquier plantilla puede aportar, ¿no? Y nosotros en ese aspecto creo que un jugador así nos viene bien y esperemos que esté a la altura, ¿no?, a nivel táctico y a nivel físico que espera el club y con muchas ganas ya de verlo en competición.
Palabra de Francis Alonso. El rival del sábado, ya sabes, el Lucan de Murcia, vuelve a la ACB después de su histórica participación en la Copa del Rey.
Los murcianos son el equipo que ahora marcan el corte del playoff. En ACB tuvieron que aplazar hasta tres partidos consecutivos y perdieron los dos últimos, que jugaron ante Zaragoza y Tenerife. Los pimentoneros perdieron por las ventanas FIBA hasta siete jugadores: Lima, Radovic, Takma Faden, Serapovic, Kate y Sadiel Rojas. Sobre el Unicaja habló Emanuel Kate, que considera que ahora tiene un equipo...
Esperaba otro acento por tu
más
parte,
fuerte.
Más decepcionado.
¿En cuál? ¿En Serapovic?
En Kate. Emanuel Kate.
Acuérdate.
Te voy a poner como castigo que te metas en los audios de la página de la ACB de los jugadores.
Bendito castigo. Gracias por ese castigo. Escucha a Kate.
Claramente un equipo mejor que antes, y creo que todos los equipos que no han podido llegar a la Copa tiene mucha hambre de poder demostrar su lugar, y creo que todos van a aspirar a lo mismo, así que tenemos que estar preparados, sea Unicaja o sea el Barça o el Madrid, y creo que hay que ir con la misma mentalidad para poder ganar cada uno.
Estos eran los de Jordan Burns.
Efectivamente, ¿no? ¿Sabes quién ha fichado el Unicaja femenino de base, no?
¿A quién?
A Yaterra Burns. No.
¡Qué maravilla! Tenemos que dar el femenino también, tío.
Para el playoff, para el playoff.
Ahí estaremos.
Para el playoff. Vamos a hacer una campaña para fichar a Jordan Burns.
Burns, sí. Estaría encantadísimo.
Hay que hacer algo, hay que hacer. Buscarle un pasaporte o algo para que venga para Málaga. Vamos con balonmano femenino, con las jugadoras del Costa del Sol Málaga que deslumbran con la selección española.
Sí, Merche Castellano, Sole López y Silvia Arderius fueron bazas importantes en el vital triunfo de España en Hungría por 28-30. Merche Castellano, la portera, estuvo a un nivel sideral con 10 paradas, Sole López anotó 2 goles y Silvia Arderius marcó un tanto. Con este triunfo, España está casi clasificada para el próximo europeo.
Sí, señor. Y en fútbol sala, el Visoker Humantequera pierde 2 puntos a falta solo de 14 segundos.
Sí, los universitarios no pudieron pasar del empate a 3 ante el Alcira en un duelo de altos vuelos, ya que se medían el tercer y cuarto clasificado. El equipo de Tete, el equipo antequerano, llegó a ir dominando por 3-1 a falta de 6 minutos, pero oye, 2 goles, el último a falta de 14 segundos, impidió el triunfo del Visoker Humantequera.
Sí, señor, una auténtica pena. Además, se jugó, como decíamos, aquí en el pabellón de la Universidad de Málaga. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 4 de la tarde, enseguida, después de redes sociales y demás. Te recuerdo que estará con nosotros Pablo Chavarría y que los jueves es día de tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde vive el partido Amorebieta Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE Más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloísa Molina de Hermalife.es, Construcciones Ferral, M Cocinas y Armarios y Seguridad Jiménez.
Tiempo de juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Estás buscando un recambio para tu moto? Motodesguaces Redia es tu solución. Entra en motodesguacesredia.com y solicita tu recambio. Motodesguaces Redia, tu centro de confianza.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Hierros El Viso. Abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. COPE Más Málaga.
Estar informado.
3 y 13 minutos de la tarde, como siempre, debatimos contigo a través de las redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos hoy?
Pues con la llegada a la nueva cara, con la llegada de Cameron Oliver y la inminente reaparición de Jaime Fernández, ¿qué jugador de Unicaja verá reducidos sus minutos? Es lo que preguntamos en Twitter y en Facebook, y algunas de las respuestas pues llegan de la siguiente manera. David Maestre dice: Carlos Suárez y Butel. Caín 083, dice Norris Cole, un jugador que ya está fuera, ya lo sabes. Andrés Barranquero, Francis Alonso, dice que cree él que va a ser pues un poco el que va a ver reducidos esos minutos. Y Pepe Málaga dice que Carlos Suárez y Enzosa.
Bueno, sería también lo lógico por allá del 4.
Por la posición, más
claro, que nada. Claro, claro, claro. Bueno. Vamos a ver lo que ocurre. Es el debate que estamos poniendo. Llega Oliver, se supone que dota de más físico al equipo. Jaime Fernández ya está en la recta final de su recuperación. Incluso, por lo que vemos en los vídeos que cuelga Unicaja de los entrenamientos, ya está haciendo ejercicios con el equipo malagueño. Pues pronto estará también en el parquet. ¿Quién crees que va a ser el jugador que sea más perjudicado, que reste más sus minutos para Ibor Navarro? Pues ya sabes, te leemos siempre en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Debatimos en redes sociales y si lo deseas también debatimos en los audios de WhatsApp. Nos puedes mandar tu opinión cuando quieras.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Abierto queda y hoy con tertulia baloncesto, con cualquier motivo también baloncestístico, pues será bienvenido. 3:15 de la tarde, nunca fallan los amigos de Credialpes.
Esto sí que no fallan nunca, ¿eh? No fallan porque, mira, tienen cosas tan interesantes como la que te voy a contar ahora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca? Y oye, que no hay manera, que tu banco no te lo da, pues no te preocupes, acude a Credialpes porque ellos son tu agencia negociadora y lo que van a hacer es ponértelo muy fácil. Tan fácil como que ellos, Credialpes, te van a buscar un banco que sí te acepte las condiciones que estás buscando y que en definitiva necesitas. Tan fácil es también como concertar una cita con ellos y que gratuitamente, en menos de 15 días, te hagan un estudio personalizado. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. También tienen toda la información en su página web, es credialpes.es, y también te están esperando para que acudas y te atiendan físicamente en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Te recuerdo también que son agentes de Cofidis y que con ellos, que con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Claro que sí, está Credialpes, con Credialpes, 3:17 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol, hoy con protagonista.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos ya con la última hora del fútbol. Vamos con el Málaga y ese partido clave que tendrá este domingo frente a la Morevieta. Escucho esto de los tambores del matador, evidentemente me acuerdo del matador del Málaga Club de Fútbol, del argentino, de Pablo Chavarría, que ya regresaba el pasado fin de semana con ganas, evidentemente, pues de aportar su calidad y sus goles. Lo vimos también jugando frente a la Real Sociedad y, evidentemente, su aportación en este tramo final del curso va a ser importante, como también la va a ser la de Juande, que ya hoy ha empezado a ver la luz y que ya ha empezado a entrenarse con cierta normalidad con el resto de sus compañeros, y si todo va bien podría estar este próximo domingo frente a la Morevieta, el que seguro que va a estar y el que tendrá unas ganas bárbaras de estar y de ser ese jugador importante en el Málaga. Es nuestro protagonista, Pablo Chavarría. Querido Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ahí?
Muy bien, con ganas de como la canción dice, de verte matando, de verte metiendo goles con el Málaga otra vez.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Me tocó pasar por otra lesión, me recuperé. Ya hace dos partidos que vengo entrando, me vengo sintiendo mejor. Y bueno, espero poder aportar el fin de semana, que es un partido muy importante contra la Morevieta, ya, ¿no?
Claro, es lo que te iba a decir, Pablo, que sabíamos con el tema de la lesión que ibas a reaparecer en septiembre, octubre, reapareces en octubre, juegas esos 45 minutos frente al Oviedo, pero a partir de ahí tampoco ha sido todo demasiado fácil, ¿no? Porque cuando te encontrabas bien, cuando vas adquiriendo el ritmo, cataplum, una lesión muscular, otra, y son pequeñas cositas pero que te obligan a parar, ¿no?
Sí, así es. Yo volví a los 5 meses y una semana a entrenar ya con el equipo, que en realidad la recuperación fue muy muy buena de la rodilla, no tuve ningún tipo de recaída ni de problema, pero bueno, después la inactividad te pasa un poco de factura. Me tocó pasar por una lesión después del Oviedo, después de haber jugado 45 minutos. Me recuperé ya cuando me estaba sintiendo mejor, contra el Alcorcón lo pude hacer todo el partido y tuve una mínima molestia que que me saco afuera de vuelta y bueno, no, eso hace que no puedas coger ritmo y volver al mejor nivel, pero bueno, ya es pasado, solo pienso para adelante y con muchas ganas de poder ayudar y aportar en el equipo, porque la verdad que necesitamos ganar el fin de semana.
Pablo, ¿ahora cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Como tú bien dices, 11 minutos frente a la Real Sociedad en Anoeta, el otro día en el tramo final saliste frente al Cartagena, incluso en la primera que tienes te ponen un balón en la cabeza, la peinas ahí y casi haces el 2-0. ¿Te vas sintiendo mejor? ¿Vas agarrando esas sensaciones del Pablo antes de la lesión que tuviste en Anduvo la temporada pasada?
Sí, la verdad que me voy sintiendo mucho mejor, se ve mucho en los entrenamientos, por ahí el tiempo que todavía que tuve en los partidos no fue mucho, pero bueno, me sirven para ir poniéndome a punto, y bueno, como te dije, hay jugadores que demoran hasta un año en volver de la lesión de rodillo solamente, y bueno, yo pude hacerlo mucho antes, y la verdad que el trabajo que hice fue muy bueno, y las lesiones de musculares que me vinieron después, las tomo como algo que ya pasó, y ahora pienso para adelante y ponerme a punto lo más rápido posible, ¿no?
Desde luego que sí. Pablo, estamos hablando de una categoría como es la segunda división, que bueno, en ninguna categoría es fácil hacer goles, ni mucho menos. Hay que valorar siempre cuando un jugador marca muchos goles, independientemente de la categoría, porque no, nada es fácil. Pero claro, estamos hablando, Pablo, de un año en el que al Málaga le está costando horrores marcar goles. Si haces las medias, sale a 25 goles esta temporada, menos de un gol por partido. Y claro, al fin y al cabo, aunque todos sois un equipo, todo se mira hacia la parte delantera. Claro, se echa mucho de menos ver a un Sekou Gassama, a un Pablo Echavarría marcando goles. No sé si eso os genera más incertidumbre, más presión, o es el oficio del delantero, Pablo.
No, yo desde chico que soy delantero y sé estos tipos de presiones que vive el delantero, así que no hay ningún problema sobre eso. Sabemos que nuestro trabajo es estar en la zona de finalización, en terminar las jugadas, en generar, y bueno, es verdad que este año no es el mejor a nivel ofensivo, pero bueno, lo principal es que a nivel defensivo mejoramos mucho y las situaciones el fin de semana se crearon también, porque pienso que al Cartagena le podríamos haber hecho más de un gol y haber terminado el partido ganado con los 3 puntos, porque nos empatan en la última jugada y bueno, es una mala fortuna, ¿no?
Desde luego, estamos hablando, Pablo, de una temporada que empezó francamente bien, donde quizás las expectativas se pusieron más altas de lo que en principio parecía en el club, pero lo que tampoco imaginábamos que ahora el equipo estuviera pasando este bache tan importante, ¿no?
Sí, es verdad que estamos pasando por una serie de resultados negativos. Por ahí cuando merecimos ganar no lo hicimos, como fue el partido contra el Sporting aquí, como por ejemplo al Zaragoza allí de visitante que íbamos ganando y se encuentra con ese penal que para mí no hay penal. Por eso hay que salir de esta dinámica negativa. Es importante volver al triunfo y esperemos que sea desde este fin de semana.
Además, el partido del domingo es de esos que valen 4 puntos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, es un rival, vamos a decir, directo. Ellos nos ganaron 2-1 aquí de local. Tienen muy en claro cómo juegan, así que nosotros tenemos que prepararnos para tener un buen partido allá y quedarnos con 3 puntos, ¿no?
Oye, Pablo, desde fuera, claro, muchas veces choca escuchar tanto al entrenador como a tus propios compañeros cuando se produce el cambio de un entrenador, evidentemente porque la dinámica no es buena. Ha llegado Nacho González, han sido ya 5 partidos, en algunos mejores, en otros regulares, en otros peores, como todo en la vida, pero claro, el resultado no termina de llegar. Pero todos los que salís a hablar públicamente, pues habláis de que sí, que el equipo tiene otros conceptos, que el equipo está mejorando, que el equipo está más cohesionado, pero al final todo esto se mide en los resultados y en la victoria. ¿Realmente tú, con tu veteranía, con tu experiencia, crees que se ha mejorado con la llegada del nuevo entrenador?
Y a mí no me gusta comparar entre el entrenador anterior con el nuevo, pero sí que puedo decir que a nivel defensivo se mejoró y bueno, se vio plasmado en los últimos partidos. Es por eso que ahora hay que tratar de liberarse ofensivamente, como lo hicimos en los, vamos a decir, los 20, 25 minutos del segundo tiempo el otro día. Las situaciones las podemos crear, tenemos jugadores para crear, para finalizar, así que hay que liberarse y bueno, esperar que mejoremos ofensivamente, ¿no?
Lo que te iba a decir, Pablo, me llama mucho la atención porque hablamos de las bandas, ¿no? Ahora ha llegado, por ejemplo, Vadillo, anteriormente Paulino, el propio Kevin, Antoñín. Es decir, tenéis jugadores en las bandas, y Chan ahora que también ha vuelto, tenéis jugadores en las bandas para desbordar, tenéis hombre arriba, como el caso de Brandon, el tuyo propio, el chaval, Roberto, a Secu, que lo esperamos también como agua de mayo. Es decir, que yo no estoy de acuerdo en que el Málaga no tenga potencial para marcar goles, pero por una cosa u otra no terminan de concretarse las ocasiones, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Como yo siempre lo dije, desde el primer momento tenemos una plantilla muy buena, superior a la que teníamos el año pasado. Pero bueno, es así, el fútbol son resultados. Así que, como te dije recién, esperemos revertir esta situación desde el fin de semana, porque no hay que mirar para atrás, sino para adelante.
Oye, personalmente, anímicamente, ¿cómo lo estás llevando tú? Aparte del fútbol y demás, ¿cómo estás llevando toda esta temporada, salir de la lesión, las circunstancias sociales que todo el mundo estamos viviendo con el coronavirus? ¿Cómo lo estás llevando en tu segundo año en Málaga?
No, la verdad que soy muy positivo. Mentalmente también soy fuerte para pasar por momentos difíciles. He pasado por mucho durante mi vida y siempre salí adelante. Así que la verdad que no tengo nada de quejarme y siempre pensando en positivo.
La familia y todo bien, ¿verdad, Pablo?
Sí, la familia todo muy bien, así que contento por eso también.
Pues eso es importante. Pues el domingo tenéis un partido tremendo frente a la Amorebieta. Me imagino, Pablo, que ya habréis visto vídeos y demás. Va a ser un partido con un rival que hace un fútbol muy, muy directo y donde hay que tener los 5 o los 6 sentidos durante los 90 y tantos minutos de partido, ¿no?
Sí, sin duda. Como lo dije antes, un rival directo. Se va a jugar el partido por muchos detalles y, bueno, hay que estar muy concentrado y atento a eso y, bueno, y tratar de ganar los 3 puntos.
Y que se acabe el sufrimiento, ¿no, Pablo? Que no creo que merezcamos ninguno ni vosotros mismos sufrir, ¿no?, por permanecer en la categoría.
Sí, es verdad, es verdad. Vamos a pensar en el partido el fin de semana y, bueno, después vamos viendo lo que va pasando.
Desde luego que sí. Pues, Pablo, nos alegramos de tu vuelta. Ojalá el próximo domingo te veamos disputando más minutos y que llegue también ese ansiado golito, ¿no?, que suponga ese antes y después y desterrar ya molestias musculares, lesiones musculares y la lesión de la temporada pasada. Te deseamos lo mejor, Pablo, y suerte para el domingo. Gracias.
Muchísimas gracias y espero que sea desde este fin de semana. Un abrazo grande. Chao, chao.
Pues ahí está, el contacto con Pablo Chavarría, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Hacemos un alto en el camino recordándote que Juanda ha sido la principal novedad de entrenamiento en el día de hoy, que Ichan hoy nos ha entrenado por culpa de una sobrecarga muscular y que vamos a ver qué equipo saca el domingo Nacho González. Con la entrada de Juande, pues evidentemente puede haber más variantes, ¿no? Una línea de 3, fortificar el centro de la defensa con Peiberne, Lombán y el propio Juande, adelantar a Lombán al centro del campo, incluso poner a Andrés Caro, es decir, que hay opciones para que el Málaga pueda ser un equipo más físico, más contundente, siempre y cuando Juande pueda estar este próximo domingo. Parece que sí, después de reaparecer en el día de hoy. Mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa vamos con la tertulia de baloncesto para analizar este nuevo Unicaja, esta transformación que ha habido el equipo malagueño y ese partido del sábado frente a un equipo muy físico como es el conjunto del UCAM de Murcia. Mínimo alto en el camino, vamos con el básquet.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Nunca fue tan fácil. Nova Ventana. Ventanas de última generación en PVC y aluminio. Nueva apertura en Málaga. Promoción 10% de descuento. Nova Ventana. Su satisfacción es nuestro compromiso. En calle Hilera 5.
Cadena 100 Andalucía te anuncia que por fin
llegó tu día. Pink Running 2022. La carrera del Día de la Mujer vuelve a las calles de Córdoba el 6 de marzo. Inscríbete ahora en pinkrunning.es. Hazte con tu dorsal y consigue la camiseta conmemorativa de la 7ª edición. Pink Running 2022.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
29 sobre las 3 de la tarde, tiempo de tertulia, tertulia de básquet, tertulia Alfonso Queipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con esa tertulia y ya sabes que desde aquí hacemos hincapié, hacemos fuerza para que el pabellón de Ciudad Jardín lleve el nombre de Alfonso Queipo de Llano, ¿eh? Estamos muchos sectores moviendo cielo, tierra, mar y aire, y sobre todo ahí está el gran Rafa Pozo también moviendo todo para que ese pabellón lleve el nombre que se merece, que es el nombre de Alfonso Queipo de Llano. Saludo a nuestros invitados en el día de hoy, hoy con un nuevo fichaje, para fichaje no el de Cameron Oliver, para fichaje el que tenemos yo allá hoy a partir de hoy en la tertulia de COPE Málaga. Primero saludo a nuestro coach, a don José María Martín Urbano. José, Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nada, encantado y con un aliciente muy especial hoy.
Sí, señor. ¿Estará bien baqueteado? ¿Está bien entrenado, José Mari? ¿Tú que lo conoces bien o no?
Bueno, ya cuando tú digas quién es, después yo diré lo que pienso de él.
Vale, vale. Cuidado, cuidado.
Lo presentaré.
Eso, por ahora lo vamos a presentar. Vamos al juego interior, aunque cada vez ya también se sale hacia afuera, juega de cara al aro, está echando una muñeca simpática. El gran Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Muy buenas tardes a todos. Y nada, encantado y feliz de ver el recuadro ese con, bueno, un nombre que llevamos muy dentro y que, bueno, le tenemos siempre presente, don sí. Alfonso Queipo de Llano.
Sí, señor, pues hoy está con nosotros un Alfonso y un Queipo de Llano, es nieto del gran Alfonso Queipo de Llano. Siempre me lo decía el gran Alfonso, a mi nieto tienes que meterlo aquí en las tertulias, porque este habla más que yo, este verá lo agudo que es, todo lo que sabe de baloncesto a mí, es el que me pone al día y me pasa hasta los informes. Y no ha podido ser que coincidieran nieto y abuelo en la tertulia, pero para nosotros es un placer que un Queipo de Llano, y llamándose Alfonso, esté con nosotros en la tertulia. Y ni mucho menos porque sea nieto de Alfonso, que también, sino por los conocimientos de baloncesto y porque tiene el básquet en las venas desde la cuna, viniendo de Alfonso, que les voy a contar. Querido Alfonso Queipo de Llano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La verdad que muy ilusionado de poder estar aquí con vosotros, además con tres grandes amigos, y la verdad que un honor, un orgullo, y eso, que la verdad que ni me lo creo. He estado hoy aquí con vosotros, aunque por desgracia sin mi abuelo, que habría estado genial y nos lo habríamos pasado todavía mejor.
Desde luego que sí. Oye, bienvenido, Alfonso, es un placer que nos acompañes, que estés echando con nosotros minutitos de radio, y das un paso más, ¿eh? A tu abuelo con los cascos gamer que llevas, no lo puede ver la audiencia por la radio, pero eso para él hubiese sido inviable, ¿eh?
Cortesía de mi hermano pequeño, que me lo ha prestado, que dice que así se escucha mejor, pero sí, hombre, hay que darle una vueltecita.
Desde luego que sí. Alfonso, bienvenido. José Mari, le damos la bendición, ¿no?
Pues sí, yo quiero definirlo de una manera que es muy comprometida para él, pero es la auténtica verdad. Alfon es digno nieto de su abuelo. No quiero añadir ni una sola palabra más. Eso es mucho decir.
Desde luego. Poca broma.
Desde luego que sí. Pues Alfonso, siéntete libre, como se siente y se sentía libre aquí tu abuelo. Si tienes que callar a José Mari, lo callas. Si tienes que callar a Anicet, lo callas. Y si me tienes que callar a mí, me callas también. No hay ningún tipo de problema. Igual que nosotros te callaremos a ti más de una vez.
Y sin tarareo, imagino.
Nada. Saldrá de aquí algún día cabreado, otro que no me ha dejado hablar. Eso entra dentro del oficio de tertuliano de baloncesto, Alfonso.
Genial.
Oye, vamos a romper el hielo. El otro día leía la reestructuración más amplia en la plantilla de Unicaja conforme ha avanzado una temporada. Quiero recordar que justo el año del confinamiento se firman a hasta cuatro jugadores. Recuerdo a Brizuela, a Butel, a Simonovic y a Gal Mekel. Lo que sí es cierto que ha llegado tres jugadores nuevos, Kravic, Mooney y el recién llegado Cameron Oliver, que es quizás el que va a dar, se supone, esa solidez, esa otra dimensión, ¿no?, a la plantilla de malagueña. Y sí es cierto que dentro de todos esos cambios, el cuarto cambio, y que no es un cambio baladí, es el cambio de entrenador. José Mari, se supone que somos más fuertes ahora que al inicio de temporada. Se supone que ya no hay que mirar para abajo y que el playoff sigue estando lo mismo, pero que es una empresa un poquito más sencilla.
Pues la sensación es diferente, desde luego. Lo que pensamos todos, las sensaciones que tenemos, lo que sentimos, la ilusión que tenemos de cara al partido del sábado, una ilusión nueva, eso es verdad. Lo cierto es que todavía no hemos visto al Unicaja, a este nuevo Unicaja, de hacer ninguna cosa importante. El día del Madrid jugó bien, pero ya se sabe que esos partidos son más fáciles para cualquier equipo, pues son partidos que tienes perdidos de antemano. El día del Fuenlabrada, dije yo, y por otros, desde otros ángulos se ha comentado también, que el Fuenlabrada dio tal cantidad de facilidades que el Unicaja no tenía más remedio que ganar. Ahora, la incorporación de Oliver, mira, yo ayer le vi en un partido de su segundo año universitario. Uh-huh. Como sabéis, Oliver se declaró elegible para el draft tras su segundo año de universidad. Solo estuvo 2 años. Entonces le vi siendo sophomore, que quiere decir que es un chico que todavía le queda mucha evolución. Entonces, la sensación que me dio es que el equipo va a ganar muchísimo con él. ¿Por qué? Mira, un equipo que no quiere gastar, que no sea el Madrid, que no sea el Barcelona, no puede fichar un gran jugador con experiencia en Europa y con 2'15 de estatura. Eso vale una cantidad de dinero que el Unicaja no puede llegar a él, por lo menos ahora mismo. Yo creo que Oliver es un hombre que hace de todo. De todo. De todo bastante bien. No es el mejor en nada, pero lo hará bastante bien en todo. Será una media de 6-7 en casi todo. Terminará el partido y habrá hecho 2 tiros desde fuera, habrá metido 2 mates descomunales con cortes que se habrá hecho hacia el área y se habrá quedado solo, habrá metido 2 continuaciones después del bloqueo, habrá hecho 2 rebotes ofensivos, habrá metido, total, que al final habrá hecho 12, 14, 16 puntos. Y bien es verdad que no serán totalmente el tipo de puntos que le falta al Unicaja. No. Quizás se los quite a otros. Algunos, otros no. Pero en definitiva, yo creo que aportará mucho y sumará. Y creo que el equipo, el club ha acertado con ese fichaje. Ya lo veremos. Todo esto es intuición y lo poco que he visto yo, que es de 2017 es el partido. Pues después he visto muchos highlights y cosas de esas. Y yo los highlights no le hago mucho caso.
Los highlights ayer que ponían Alfonso en la cuenta de Twitter de Unicaja invitaban a irte a la plaza de la Fuente de las Tres Gracias y bañarte ya,
Digo, una mala bestia que vamos. También es verdad que dice José María, en highlights somos buenos hasta nosotros, ¿sabes? Pero sí, la verdad que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José María. Yo creo que es un jugador que, bueno, lo primero que evidencia que el trabajo que se hizo en verano pues no salió del todo bien, sumado a la lesión de Michael Eric, que lo que ha hecho ha sido obligar al club a hacer esta reestructuración de la que estaba hablando antes, y que yo creo que es un jugador que, bueno, leía en un artículo esta mañana que en el primer entrenamiento sorprendió mucho a compañeros y a cuerpo técnico por su energía y por su vitalidad, sobre todo, y yo creo que ese físico, que es que estamos hablando de un jugador muy potente, puede paliar, no digo solucionar, pero creo que puede paliar muchas de las carencias que ha tenido el equipo. Y vamos, mejor rival que el Murcia este sábado no lo va a haber para comprobarlo.
Hay que recordar hoy que el jugador se iba a presentar, pero ha tenido una indisposición, un virus gástrico. Esperemos que se recupere, que esté bien y que mañana ya pueda entrenarse con normalidad. Parece que sí, porque incluso se ha puesto la presentación que tenía que haber tenido lugar hoy para mañana a las 11. Anicet, tú lo definías el viernes perfectamente, cuando ya se hacía oficial el fichaje de Unicaja, por Cameron Oliver, evidentemente, un jugador al 4 que se abre bien para el pick and pop, para tirar de 3, que va a dotar de mayor solidez física al equipo, pero que no va a ser ese jugador que también pueda abrirse a cubrir a los 3, ¿no? Que decía que buena envergadura, buen salto, pero que de piernas para llegar a un 3 quizás más complicado, ¿no? Que es lo que demandaba Ivonne Navarro en esta sintonía, todo se ha dicho.
Bueno, es lo que yo creo que Fuentes Katsikaris estuvo pidiendo casi a gritos, más físico, más nivel atlético, y que, bueno, no se le concedió, ¿no? O no se podía, o se estimó que no era el momento. Yo creo que es un jugador que va a aportar justamente, como lo está comentando Alfonso, y lo ha resumido José María, va a aportar algo que carecía la plantilla del Unicaja, ¿no? Que es versatilidad, pero versatilidad con tamaño y luego contundencia física y atlética. El ritmo de juego del Unicaja tiene que ser un juego con los jugadores que tiene, Darío Brizuela, Rubén Guerrero, el ritmo de Matt Mooney, Alberto Díaz, Jaime Fernández, etcétera. Es un ritmo alto de muchas posesiones. Cameron Oliver es un jugador que se incrusta muy bien en ese estilo de juego, ¿no? Luego, pues, no es enorme, no es un jugador de más allá de 2'5", 2'6", que sería lo idóneo para un poco suplir esa carencia física real que tiene la plantilla, pero es un jugador que para el ritmo de juego ofensivo que debe imponer y debe aplicar para tener más cerca el éxito del Unicaja, pues Cameron Oliver se adapta a eso, ¿no? El tema es, la debilidad del Unicaja es que anota bastante y con bastante facilidad. El tema es proteger la canasta. Es esa envergadura que tiene, esa potencia de salto, es muy trabajador. Como lo ha comentado José María, es un jugador que salió muy temprano de la universidad y se ha visto que varios equipos han querido contar con él en la NBA. No ha cuajado, entonces es un jugador que salió joven de la universidad y que ha estado fogueándose para intentar ser un jugador profesional. Así que lo principal para mí es que el club ha tomado una decisión, se ha atrevido a traer a Matt Mooney, desconocido, novel en el baloncesto europeo, y se ha atrevido también con Oliver Cameron para el puesto de cuatro, ¿no? El tema de los minutos, a mí eso ya no me preocupa. Hace 10 años ya que los equipos de alto nivel intentan siempre prevenir percances físicos o inadaptación o poder tener siempre en disposición una plantilla para contrarrestar las plantillas contrarias. Entonces, las rotaciones para mí son totalmente normales en el baloncesto de élite. En mi época, yo tenía que comer bien para aguantar cada partido 40, 45 minutos si hacía falta. Hoy en día no hace falta.
Uh-huh. ¿Qué poco te gusta esa pregunta? Es la pregunta que estoy haciendo en redes sociales. ¿Quién va a ser, evidentemente, el beneficiado? Es el equipo, porque y el entrenador, Ivonne Navarro, tiene más herramientas, tiene más jugadores, mejor nivel. Pero claro, dentro de un grupo, pues alguno deberá salir perjudicado. Yo te lo decía el otro día, Nice, a mí cuando me dejaban fuera en los partidos, en baloncesto, gracias a Dios, por mi nivel superlativo, no me han dejado mucho fuera. Pero en fútbol me quedaba fuera de la convocatoria en multitud de ocasiones y me hinchaba de llorar. Claro, el profesional también.
No, eso no es ningún problema.
El profesional tiene su ego y si no juega o no quiere.
Eso. No. El profesional, quizás.
Sabía que ahí te iba a pinchar. Ahí lo sabía.
Exactamente. El profesional que esté jugando en el Parque del Oeste, o ahí en Manilva.
Grandes profesionales han salido del Parque del Oeste.
Y tal, no, el jugador profesional es un profesional. Tiene sus obligaciones, sus tareas, sus objetivos, sus ambiciones, va a jugar. Todo jugador quiere jugar siempre, pero evidentemente los jugadores sabemos que, como lo están demostrando Carlos Suárez, Jaime Fernández, Darío Brizuela con el tobillo, cuando tuve que estar parado Alberto Díaz, sabemos que en algún momento mi equipo le va a faltar un jugador. Si soy yo, yo no quiero que mi equipo esté perjudicado. Yo prefiero que si yo me lesiono, haya un sustituto capacitado, compañero mío, que esté preparado para poder sustituir y suplir el rol que me haya asignado pues, el entrenador, ¿no? Eso para la gente que quizás juegue hasta en Liga Senior, se sabe que la rotación a alto nivel es fundamental. No importa a nadie. Si te dejan fuera 8 partidos, ahí sí que te toca un poco los chinchulines.
¿Lo veis igual o no?
Bueno, yo creo que el Unicaja es igual. Eso no es un gran problema, porque será difícil que el equipo malagueño, después de tantos partidos y a estas alturas ya de la temporada, en la segunda parte de la temporada, tenga a los 13 jugadores siempre. O sea, normalmente va a tener algún enfermo, algún positivo, algún lesionado. O sea,
exacto.
Eso no va a ser grandes problemas. Si está, hombre, si de aquí a final de temporada están siempre los 13, pues la lógica te hace pensar que eso, que el que los que saldrán del equipo será o en Sosa o Suárez. Es lo lógico. No puede ser otro. Pero bueno, me espero cualquier cosa. No creo que, no hay que, no, es que eso no va a ser preocupación, porque siempre va a haber algún lesionado, algún enfermo, algún. Los equipos de alto nivel, tener 13 jugadores es lo más normal del mundo.
Yo había pensado en Enzosa, la verdad. Es decir, Carlos Suárez casi ha sido una pieza residual, tanto para Fotis como para Ivonne Navarro, que de hecho, Emilio, tú le preguntaste en la entrevista por el uso que le iba a dar a Carlos, ¿no? Y él habló pues que Carlos al final tiene una limitación física después de las lesiones que le ha hecho dejar de ser el jugador, que fue un absoluto referente aquí, ¿no? Y con ese paso de Enzosa al 4, yo creo que Abromaitis puede aportar muchas cosas al equipo y que va a ser el principal perjudicado. Pero evidentemente, como decían José María y Anicet, es que son 8 o 9 partidos en el mes de marzo, es decir, que como decía Ivón, minutos va a haber para todo. Y además vamos a encadenar, creo que son 4 seguidos fuera de casa, con lo que supone en cuanto a desgaste, viaje, viajando por Europa, yendo a Galicia, a Gran Canaria, es decir, que son trayectos largos y que yo creo que esa rotación y esa saber asignar roles y utilizar a los jugadores en cada partido va a ser una de las grandes tareas de Ivón y sacar el máximo de los jugadores que tiene a su disposición.
Vosotros
sí será un poquito comprometido porque estamos señalando a Suárez y a Enzosa. Es lo lógico, porque esos juegan en el mismo puesto. Y más todavía casi a Suárez, que no ha jugado todo el año. Pero claro, Suárez es un jugador muy importante en la plantilla. Es un jugador ya con mucho prestigio, un jugador muy querido por la afición, muy reconocido. Cuando no ha estado jugando, nos hemos hartado de preguntarle al entrenador y por qué no juega y por qué no juega. Y tenía la excusa, bueno, porque está lesionado, todavía no, ya. Pero, oye, que estaba total. Faltaba 5 semanas para que jugara y ya estábamos preguntando por qué no jugaba. Y después el caso de Enzosa, bueno, Enzosa empezó el año como el gran nombre del Unicaja, que ahora sea el que se va a quedar sentado, pues es curioso y puede ser problemático, porque claro,
y le puede beneficiar a Yarin Zosa, para mí no es ninguna preocupación.
Le va a beneficiar para quedarse fuera de la primera ronda del draft.
Sí, pero es que tiene la edad que tiene. Tiene aún 3 años para lo que es realmente su fecha de elegibilidad para el draft. Es porque nos estamos apresurando, por eso le ponemos el foco si no rinde como lo ha hecho el año pasado. Yarin Zosa el año pasado rindió como rindió, primero porque tiene el talento y la proyección que tiene, y luego el año pasado era mucho más inocente, y lo he comentado con Emilio varias veces. Esta temporada, Yarin Zosa es muy consciente del peso que lleva encima. Es decir, todas las expectativas, proyección que se le da en el draft, rendimiento que dio el año pasado y que tenía que volver a repetir y mejorar y superar esa temporada, ha pasado un verano muy difícil y el inicio de temporada también muy difícil, con una lesión bastante fastidiosa. Y eso, ¿no? En el pubis. No es fácil para el puesto que él tiene que jugar y a quién tiene que defender, ¿no? Para mí no es ninguna preocupación. Carlos Suárez es un jugador que es veterano, entiende todo lo que conlleva ser profesional, es un jugador veterano, es capitán, lo entiende muy bien. Si él no está físicamente bien, es el primero que va a estar animando a sus compañeros y motivando para que el equipo pueda tener un buen rendimiento y ganar partidos, ¿no? Y Carlos Suárez, estando en el banquillo, le ayuda muchísimo a Rubén Guerrero.
Uh-huh. Yo creo que de alguna manera a Enzosa también le ha pesado mucho la responsabilidad. El año pasado salió
a los dos, a Yarin Zosa y a Rubén Guerrero les ha afectado la responsabilidad.
Es lo que voy a decir, perdóname José María, acordate el año pasado Rubén Guerrero cuando de golpe y porrazo se vio de pívot titular y referente. Sí que le afectó, ¿eh?
Sí, pero entonces le ha afectado mucho porque este año se le exigía, se ha hablado, se ha elevado su contrato, se ha puesto una enorme cláusula de rescisión, no había, era vox populi, que este año iba a ser drafteado en la NBA. Y ya lo que se estaba pensando es no el futuro de Enzosa en Málaga, sino cuánto dinero iba a ganar el Unicaja traspasando a Enzosa. Y claro, todo eso le ha pesado y mucho. Y es preocupante. Y es muy preocupante.
¿Tendrá que tomar una decisión el club a final de temporada?
No, el club ahí, vamos a ver, cuando termine la temporada, cuando vaya a producirse el draft, antes, pues los agentes de Enzosa tendrán que aconsejarle si se queda en el draft se sigue...
Lo digo José Mari, porque siempre hemos hablado de que en un puesto tan específico como el de Enzosa, el de Rubén Guerrero, que no se pueden hacer dos apuestas. Llevamos con dos apuestas ya 3 años. Para ese puesto hace falta un jugador más hecho que dé esa mayor solidez. No podemos estar otro año más igual. Por lo tanto, tiene que tomar el club una determinación con uno o con el otro. Uno acaba contrato, el otro veremos a ver si acaba aquí o acaba en la NBA o no lo sé. Pero es tiempo de tomar decisiones, como se han tomado decisiones a día de hoy. Yo vengo
a día, dime, José, a día de hoy, Emilio, sí. No lo veo en la NBA la que viene. Porque claro, ten en cuenta que él para irse tiene que indemnizar a Unicaja con una cantidad de dinero importante. Entonces él tiene que ganar ese dinero para poderlo pagar. Claro. Si no... No va a ir costeándose él.
Pero el año que viene se va a permitir el lujo Unicaja de tener a Enzosa y a Rubén Guerrero. Si renuevas a Rubén será para quedarte en la primera plantilla. Ya no está Guerrero en edad de ceder. A lo mejor pues, hay que buscarle la cesión es a otro, ¿no? O al chico que cumple 19 años este año, ¿no? Por eso digo que es un año de decisiones que tendrá que tomar el club. Buscando lo mejor para el chico y buscando lo mejor para el club patrimonialmente y deportivamente, claro. Así que un año de tomar decisiones. Y al hilo de lo que decía, digo que creo que nos podemos congratular todos porque los que estáis siempre siguiendo la tertulia, los que habéis participado, me lleváis escuchando de que yo no aceptaba otro año más con que aquí estuviéramos con un inmovilismo, que nadie moviera ficha, que si esto se iba a pique, pues a pique se iba y ya en junio Dios dirá, ¿no? Que era la deriva que llevaba esta temporada. Afortunadamente, por una circunstancia u otra, ¿no? Se ha tomado decisiones drásticas, decisiones importantes, se aparta un jugador, llegan otros dos, un jugador que se lesiona te obliga a firmar a otro hombre, llega un nuevo entrenador, es decir, se han tomado decisiones. Claro, y algunos nos preguntamos, ¿ha habido que esperar o se tenía que haber esperado a una situación límite para vivir o para ver esta transformación de quedarte fuera de la Copa del Rey, de estar ahora lejos del playoff, de estar pendiendo de un hilo de la BCL? ¿Esto se podía haber hecho un poquito antes y haber estado la Copa del Rey o más vivos incluso en la Liga CB? ¿O es que esta es la coyuntura de mercado y lo que había y ya está?
No, Emilio, es que lo hemos hablado muchas veces. El Unicaja se conformaba este año con una temporada discreta. ¿Entienden ustedes lo que significa discreto? Discreto no es muy malo ni bueno. Discreto.
Muy bueno.
Con una temporada discreta. Bueno no es lo de discreto. Entonces, ha llegado un momento que la temporada era de todo menos discreta. Era un escándalo, porque se estaba hablando ya de la posibilidad de descender. Cuando el nuevo presidente ha visto que la temporada iba a ser un horror, pues no tenemos remedio que tomar carta en el asunto. Además de la lesión de Eric, por supuesto.
Muy bien tu pregunta, Emilio, y muy, muy sutil y elegante a la vez que muy afinado la respuesta de José María, ¿no? Lo primero, durante el verano, si el club sabía, la institución y los que tienen que decidir estaban realmente tomándose muy en serio el nuevo proyecto, no se hubiera renovado a Fochis Katsikaris 2 temporadas. Entonces, tu pregunta nos lleva a esas decisiones que se tenían que haber tomado antes. Por supuesto, primero, si renuevas a un entrenador hace pocos meses, y que ahora te ves en la tesitura de tener que destituirle, pues es decir que algo no se ha hecho bien. Y cuando empieza el proyecto con el nuevo presidente, Antonio Jesús López Nieto, el nuevo director deportivo, Juanma Rodríguez, ya se tiene que empezar con el proyecto en el 2021-2022. No, entre comillas, intentando ser calculador prudente para esperar una temporada discreta, como lo está definiendo José María. El proyecto empieza cuando a mí me nombran, yo llego, obviamente no va a entrar como un elefante en una cacharrería, tengo que ver cómo está, sentir un poco las cosas, se han hecho algunos buenos gestos institucionales, estuvieron muy bien, pero el máximo representante, junto con el equipo femenino, por supuesto, pero el máximo representante es el baloncesto masculino ACB y Basketball Champions League, había que decir, nuestro proyecto es tal, declarar y decir cuáles son los objetivos. Copa del Rey, si nos quedamos fuera, hay que decirlo, es un fracaso, como lo ha dicho el capitán Carlos Suárez. Y luego BCL, Final Four, obligatorio, y luego intentar ir a por el título. Y después ACB, estar entre los 8 primeros para estar en playoff. Si eso es el planteamiento, alguien lo tiene que decir para que no sea solamente la, como dice un amigo mío de América, de Sudamérica, la fanaticada no tiene que ser quien lleve la voz cantante de que nuestros objetivos son tal, queremos tal. Porque si no, vamos a poner presión excesiva a gente como Rubén Guerrero, a Francis Alonso, a Yanin Sosa. Yanin Sosa es el que menos necesita presión porque, bueno, es muy joven, acaba de pasar de edad junior a edad senior. Para mí no me preocupa en absoluto. Son cálculos a veces financieros, por supuesto, si se va a la NBA, pero es un jugador que le queda mucho para formarse, foguearse y luego pues que el Unicaja también le saque rendimiento, o en la pista o rédito económico.
Anicet, si alguien tenía que tener la certeza de que el equipo no tenía el nivel que se necesitaba, ese alguien era Fotis Katsikaris. Yo no sé lo que Fotis le ha dicho al nuevo presidente. No ha estado delante. Por lo tanto,
o a los que le han renovado, porque no creo que Antonio Jesús López Nieto sea quien le haya fichado dos temporadas.
No, pero él tenía que haberle dicho a López Nieto, mira, López Nieto, con el equipo que tenemos vamos a hacer una temporada menos
Fotis
que discreta.
Fotis Katsikaris lo ha dicho y lo hemos comentado.
Vale, pues estupendo. Pues, como no lo sé,
lo ha dicho, lo ha repetido. Cuando llegó Fotis Katsikaris, todo el mundo estaba, entre comillas,
pero, sí,
en
sí,
pie.
Escúchame, si es que no hace falta ni que dijera Fotis Katsikaris, si es que lo que llevamos viendo al equipo los últimos años, Alfonso.
Tal cual.
A lo mejor no creíamos que estuviera el 14, ¿no? Y a 4 partidos del playoff, pero que iba a ser una cosa, Alfonso, como la temporada anterior, más o menos, ¿eh?
Yo creo que es que al final también tenemos una circunstancia muy especial, que es que hemos tenido un director deportivo que toma decisiones y en mitad del verano, o nada más empezar el verano, se cambia el director deportivo. Total, llega una nueva directiva que se encuentra, tenía margen de maniobra, y no vamos a excusar las responsabilidades de que al final, como se ha dicho, es un fracaso la primera parte de la temporada, o los 2/3 de temporada que llevemos son un absoluto fracaso. Y yo creo que cualquiera que hubiese visto 5 o 6 partidos de Norris Cole en Euroliga en Asbel sabía lo que se encontraba, o en Maccabi sabía lo que venía a Málaga. Y desde un primer momento se sabía que no era lo que se necesitaba y que era un fichaje que muy probablemente iba a acabar saliendo mal. La cosa es lo que tú dices, ¿hasta qué punto hemos tenido que estar comiéndonos a Norris Cole? Tampoco sabemos qué circunstancias ha habido en cuanto a contractuales, incluso del entrenador, porque el entrenador sabía que no era lo que necesitaba, pero Norris Cole seguía saliendo titular un partido y otro, y se comentaba mucho esos inicios de partido que tenía Unicaja, que era partido sí, partido también, empezar remontando. Y ese era quinteto inicial que se sabía que no funcionaba, que estaba más que probado, y seguía insistiendo en él. Entonces, evidentemente el club ha llegado tarde, hay que aplaudir, y yo sí una cosa que quería decir y que creo que me parece muy positiva es que el club apuesta por un tipo de jugador diferente a lo que venía haciendo en los últimos años. Es decir,
muy bien,
busca en mercados alternativos en los que, dadas las circunstancias que tiene el club, es lo que toca y
¿ahora?
Se arriesga. Ahora, exactamente. Pero yo me acuerdo de fichajes como el de Will Thomas o el de Jeff Brooks, que eran jugadores que venían un poco de mercados más pequeños, desconocidos, y que fueron un absoluto éxito.
Entonces, Alfonso, hambre, y no de vuelta, hambre.
Totalmente. De todas maneras, Alfonso, hay algo que quiero comentar de lo que tú has dicho. No estoy tan seguro, a día de hoy, de que Mooney sea mejor base que el otro.
No, como, porque
mejor
tampoco tenía
en cuanto a lo que es características, claro. Obviamente, ¿eh? Norris Cole es un jugador veterano que está con mucha,
no
mucha
estoy
experiencia.
Seguro que sea más base que Norris Cole.
No
estoy tan seguro que Mooney sea mejor base que Norris Cole.
Es un buen fichaje porque el mejor base del equipo es Jaime Fernández. Y luego, Alberto Díaz es el segundo. Entonces, si tienes que sustituir el rol y las características de Norris Cole, es muy bueno traer a alguien como Matt Mooney. Yo creo que aporta tanto la capacidad de poder anotar, mucha envergadura también tiene para defender en exterior, y es anotador, sin ser un chupón. Norris Cole tenía que ser, entre comillas, chupón, porque quizá Fotis Katsikaris, perdona, José María.
Ser un base de verdad.
Quizá porque Fotis Katsikaris, a veces el entrenador, y tú lo sabes, pone al jugador para que se vea que lo que quizá él esté diciendo en la oficina es lo que se está evidenciando en la cancha, ¿entiendes? Pones al jugador para que todo el mundo vea que
los mensajitos, nos hace falta los mensajitos.
Cuando tú estás adentro y ese jugador exterior, que quizás no sea el más adecuado.
Vamos a ir poniendo el punto y final, porque como saque el próximo tema de debate, estamos hasta las 4:30 de la tarde. Vamos a ir poniendo el punto y final. Oye, renovamos a Alfonso, ¿no? Estaba a prueba de un partido con opción a otro. Lo renovamos hasta final de temporada, ¿no?
No lo ha hecho mal, ¿eh? No lo ha hecho mal. Pero en esas épocas, llevar camuflaje en las orejas...
Vamos a hacer como con Ivonne Navarro. Vamos a tener distintas cláusulas por lo que pueda pasar, ¿eh?
No, más, hay que hacerle 3 días más de prueba.
Exactamente.
A ver cómo responde después del Vía Crucis, que tiene un día muy duro ahí.
Efectivamente.
Ahí está.
José Mari, cuando vengas maldadas, ¿eh? Que llevamos unos añitos de tela marinera. Alfonso, bienvenido, muchas gracias. Te encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a todos y un saludo a todos los que le han dedicado un ratito a escucharnos.
Claro que sí, Anicé, José Mari, un placer, gracias. 4:00 de la tarde.
Un gran abrazo.
Hasta luego, adiós.